Pues dejamos a los peregrinos ingleses en Santiago de Compostela para acercarnos a un tema de historia económica, el Plan de Estabilización de 1959. 20 años después de finalizada la Guerra Civil, la situación económica en nuestro país se había hecho insostenible. Los ministros económicos aconsejaron a Franco un cambio en la dirección de la economía. Franco, que era muy reticente al sistema liberal, finalmente fue convencido y se puso en marcha este plan de estabilización para conseguir frenar la inflación y abrirse a los mercados internacionales. Este plan supuso la demolición del sistema autárquico de nuestra economía que había imperado desde el final de la guerra. Para explicarnos con más detalle en qué consistió este plan de estabilización, tenemos hoy en nuestro estudio a María Soledad Gómez de las Heras, que es profesora de Historia Económica en la UNED, y a Victoriano Martín Martín, que es catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Buenos días. Desde el 18 de julio de 1936 al 20 de noviembre de 1975... se extienden esos 40 años de la etapa histórica que ha recibido, entre otras denominaciones, la de la era de Franco. Cuando ingresamos en ella, éramos un país subdesarrollado que entraba en un turbión de conmociones sociales y políticas que acabaron por provocar una guerra civil. Al finalizar, éramos un país con un PIB global que nos situaba no solo entre los países industriales, sino en el séptimo puesto entre ellos. Todas las cosas necesitan explicación, y sobre todo, la de cómo España logró escapar de esta situación inicial después de resolver el fuerte aislamiento económico y político como consecuencia de los acuerdos de Potsdam. Desde luego, un hito importante supone el plan de estabilización que, como todos ustedes saben, cambió nuestra estructura económica. Para entender bien la hondísima transformación de nuestra economía, transformación en un momento importante de nuestra historia, se encuentra con nosotros el profesor don Victoriano Martín, catedrático del Pensamiento Económico de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenos días.
Muy buenos días.
Para escapar de la situación de tercermundismo y llegar a la de un país industrializado y de renta creciente, España tuvo que salvar, como todos saben, una serie de dificultades, pues a esos trastornos originados por una economía de guerra se añaden otros problemas como la imposibilidad de encontrar capitales extranjeros que desde luego no llegaban y sobre todo nadie esperaba que llegasen en ese periodo entre 1939 y 1953. ¿Qué línea de política económica se aplica hasta que llega ese nuevo modelo que contenía el plan de estabilización?
Bueno, para empezar tengo que decir que la situación económica, o mejor dicho, la política económica del periodo señalado, que se le conoce en líneas muy generales como el periodo de la autarquía, pues era una mezcla de una política económica querida por los artífices del régimen o por los responsables del régimen del general Franco, y por otra parte también impuesta por el aislamiento que el régimen sufrió con respecto a las potencias extranjeras. Entonces, todas esas cuestiones provocan el que hasta 1959, que es el famoso plan de estabilización de 1959, que es el tema que nos ocupa, pues tuviera lugar un proceso de industrialización protegido y estatista que se apoyó en una serie de cuestiones. Por una parte, hay que señalar una política que llamamos los economistas de sustitución de importaciones, es decir, de producir todo dentro del país, es una de las cuestiones, no depender del exterior, unos tipos de cambio múltiples que en el fondo, pues eso quiere decir que eran unos tipos de cambio artificiales que se aplicaban en cada momento y demás, y un intenso proceso de inversión pública. Esta forma de desarrollo y sobre todo la forma de financiación la industrialización, por así decirlo, llevaba en su seno el germen de la autodestrucción. porque se financia, la industrialización se financia con recurso a la inversión pública, que se financiaba con deuda pública, pero deuda pública pignorable. Y quiero decir algo acerca de qué significa la palabra esta, pignorable.
Se lo agradecemos, profesor, que no...
Pues lo que quiere decir es que los tenedores de esos títulos de deuda pública podían depositarlos en un banco, era algo así como una especie de crédito hipotecario, para entendernos. Entonces la garantía del crédito era precisamente el título de la deuda pública. Y esta deuda pública se podía pignorar, se podía hipotecar hasta para recibir un 90% del importe del nominal de ese título. Que quiere decir lo siguiente: si el título de deuda pública era de 100 pesetas, a un tipo de interés del 6%, completamente no quiere decir que esa fuera la realidad, pero el tema era el siguiente: el tenedor de la deuda pública podía recibir un crédito por valor de 90 pesetas, pero había otra cuestión, y es que la contención de los tipos de interés impuesta también por el régimen y por los responsables de la política económica hacía que el tipo de interés que tenía que pagar el que recibía el crédito fuera inferior al rendimiento que le producía el título de la deuda pública. A esto hay que añadir una política, la política de salarios del ministro de Trabajo, Girón, que subía los salarios, y los salarios estos se financiaban con cargo a la emisión de papel moneda. Aquí quiero dejar claro también otra cosa, y es que toda esta situación lo que hacía era aumentar mucho la cantidad de dinero dentro del sistema, y como consecuencia de ese aumento de la cantidad de dinero, pues subían los precios. No eran los salarios en sí los que hacían subir los precios, sino la forma de financiar estos salarios. Esto llevó a una situación que se hizo completamente insostenible.
Hablamos entonces de inflación, profesor. Llegamos a una situación con una fuerte inflación y con unas coordenadas que podíamos decir que impulsaron a la economía nacional hacia una financiación del crecimiento precisamente a través de la inflación. Procedimiento evidentemente tosco, pero que no sé si está de acuerdo en ciertos casos, a pesar de los riesgos que de ello se deriva, es preferible a la pura y simple aceptación del otro término del dilema, que me refiero evidentemente al estancamiento de la pobreza. ¿Es así? ¿Hubo otra posibilidad de otra política económica, o realmente tuvo que ser así?
Bueno, en aquellos momentos prácticamente no había otra posibilidad, y comenzábamos esta sesión o este diálogo con las mismas palabras. En parte, la situación de la política económica del régimen lo impedía, y porque era la autarquía lo que lleva consigo es eso, es ser autosuficiente. Y entonces, al ser autosuficiente, pues no podíamos recibir recursos del exterior. Pero es que el propio proceso inflacionista nos hacía todavía mucho más difícil participar en los mercados internacionales. Entonces, todo eso lo que nos llevaba era a una situación de déficit comercial importante. Por consiguiente, pues prácticamente tenían que ocurrir una serie de circunstancias, y que se van a hacer posibles precisamente con el cambio de gobierno de 1957, con la llegada al gobierno de los denominados tecnócratas, o podríamos decir liberales entre paréntesis, y fundamentalmente aquí hay dos personajes que juegan un papel de capital importancia, que fueron Albert Ullastres como ministro de Comercio, que lo fue de 1957 a 1965, y Mariano Navarro Rubio, que fue ministro de Hacienda de 1957 a 1965. Estos dos ministros fueron apoyados por otra serie de economistas, muchos de los cuales todavía viven, como por ejemplo don Manuel Varela Parache, o el propio Ángel Rojo, o el propio Fuentes Quintana, o inclusive el primer José Luis San Pedro, que tengo que decir que tengo buen recuerdo de él como profesor, no tanto como sus comentarios en la actualidad acerca de la marcha de la economía.
El panorama que se presentó ante los españoles en 1959 era evidentemente muy grave, sobre todo porque, provocado por esta fuerte inflación, existía un desequilibrio de la balanza de pagos que llegó a colocar en ciertos momentos en cifras mínimas las reservas españoles de divisas. Quisiera explicarlos, profesor, primero la relación entre estos fenómenos y luego en qué consistió, en definitiva, ese plan de estabilización.
Bueno, al definir lo que es el plan de estabilización me introduce directamente en el problema que me acaba de plantear. Porque el plan de estabilización lo que consiste es en eso, en estabilizar los precios interiores. Al mismo tiempo, la estabilización de los precios exteriores va a estabilizar también el tipo de cambio. Es decir, ajustar nuestros precios a los precios internacionales. Fue esa situación de inflación lo que provoca son los desequilibrios en la balanza de pagos, porque nuestros precios son muy altos y al ser muy altos nuestros precios, entonces nos es más fácil o nos es más rentable comprar en el exterior, y eso lo que provoca es el déficit comercial. Por consiguiente, para equilibrar la balanza de pagos es necesario equilibrar los precios. Es decir, que nuestros precios sean estables. Entonces, el plan de estabilización fue precisamente encaminado a eso. Por una parte, aumentar el crecimiento económico y, por otra parte, a introducirnos en el mercado internacional, por así decirlo. Y lo uno iba a provocar lo otro. ¿En qué consistió entonces el plan de estabilización? Lo primero que había que hacer era equilibrar el presupuesto, el déficit presupuestario, eliminar el déficit presupuestario que había sido una de las grandes causas de la inflación. Para eso había que hacer una reforma fiscal que el ministro Mariano Rubio pues la hizo rápidamente, reduciendo el gasto público y aumentando algunos impuestos. Una vez que habían acabado las tensiones o se habían aminorado las tensiones del déficit, la otra cuestión que había que hacer era liberalizar las inversiones extranjeras, porque al liberalizar el sector exterior, entonces podíamos recibir capital que produjo sus frutos. Y la otra cuestión que había que hacer, que era otra de las causas, como dijimos antes, de la inflación, era ligar los salarios no a la inflación, sino a la productividad. Es decir, los aumentos salariales irían o se justificaban con los aumentos de la productividad. Lo que se llama en economía un ajuste, y un ajuste bastante duro, pero que afortunadamente dio sus frutos, y eso nos explica que la década de los años 60 pues fuera una década de tanto crecimiento, como después hemos podido experimentar ya una vez llegada a la democracia, y que fue precisamente debido al plan de estabilización.
El plan de estabilización, que había sembrado la semilla del desarrollo, y la economía española entró en un crecimiento económico. Muchas gracias, profesor, por su exposición, y esperamos desde luego contar en otras muchas ocasiones con su presencia. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días.
Agradecemos a la profesora Gómez de las Heras y al profesor Martín sus explicaciones acerca del plan de estabilización de 1959, un plan que, como acaban de señalar, sembró la semilla del desarrollo económico. La economía española creció sostenidamente desde entonces, y solo se vio truncado este crecimiento con la primera crisis del petróleo ya en 1973.